eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más está aquí conmigo Juan Carlos Parra para continuar el recorrido que nos viene contando ya desde hace 3 semanas aquí sobre una capital maravillosa en donde los dos residimos, que no es otra que Madrid. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Carlos.
Hola Paquita, hola a todos. Sí, pues en nuestro pueblo.
Claro, en nuestro pueblo, ¿no? Efectivamente.
Y por eso decía que a veces es bueno también que enseñar a la gente un poquito más, ¿no? Hoy vamos a tener un programa un poco, vamos a dedicarlo a dos sitios solos, porque vamos a pasear por una calle estupenda y también vamos a ir a ver una plaza también muy bonita.
Eso es.
Si nos da tiempo, luego te explicaré lo de madrileño, ¿no?
Bueno, y si no lo dejamos aparcado para eso, no tiene caducidad, no prescribe, Juan Carlos, así que lo podemos ir dejando aparcado hasta que terminemos Madrid.
Quiero decir que no te preocupes, que eso tardó un minuto en contarlo.
Muy bien.
Si nos da tiempo al final lo decimos. Bueno, pues vamos a ir a la Plaza de España. ¿Te acuerdas que estábamos en el Templo de Bod? Bueno, pues al salir de aquí del Templo de que hemos estado, ¿no? El Templo de Bod, podemos hacer una parada aquí en la Plaza de España, ¿no? En la Plaza de España, que es un sitio que tú sabes que es muy interesante también, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de su historia, ¿no? Bueno, pues esta plaza, como bien sabes, es un amplio espacio, ¿no? Un ajardinado y, que se encuentra en un lugar también privilegiado. Yo esta plaza la conozco muy bien porque yo estudié en el Instituto Cardenal Cisneros, que está un poquitín más arriba, ¿sabes? La calle Reyes. Y bueno, y me he pasado mucho tiempo aquí en la plaza, o sea que la plaza para mí guarda muy buenos recuerdos, ¿no?
Lo que pasa que ahora está muy cambiada, la han renovado por completo.
Sí, luego hablaremos de ello también porque la han unido también a diferentes zonas, ¿no?
Claro.
Luego cuando al final te lo digo, ¿no? Bueno, pues mira, está en Argüelles, en el barrio de Argüelles, que tú lo conoces, ¿no? En el distrito de Moncloa-Aravaca, ¿no? Es uno de los distritos importantes de Madrid porque es un distrito grande, ¿no?
Sí.
Bueno. En su centro se encuentra, como bien sabes, una fuente muy muy famosa. Es una fuente monumental y está dedicada a Miguel de Cervantes, ¿no?
Eso es.
Luego también hablaré un poquito del escultor y demás, ¿no? Bueno, hace eje, digamos que es un eje continuador, ¿no? Uniendo la Gran Vía, ¿no? Que la calle que vamos a recorrer después, con la calle de Princesa.
Claro, que es la continuación.
Que es una calle que llega hasta Moncloa, ¿no? Bueno, pues hasta poco antes de la construcción de la Gran Vía, ¿no? La Gran Vía se empezó en 1910, para que la gente se haga una idea, y definitivamente se terminó en 1962, aunque el tiempo para terminarla era 1929, que luego lo veremos. Pero bueno, esta plaza es una plaza que se denominaba al principio, fíjate, como Plaza de San Marcial.
Ajá, eso no lo sabía, ¿no? Yo.
Sí. Hay edificios muy importantes que están circundando aquí a la plaza, como bien sabes. Entre ellos podemos destacar por algunos por su altura, por ejemplo, Torre Madrid.
Claro.
Y también el edificio España, ¿no? Que también
es.
Ahora los veremos y veremos que uno de ellos además fue el edificio más alto del mundo durante un tiempo, ¿no? El edificio más alto del mundo de hormigón, ¿no? Además, esta plaza es un exponente del modernismo, que se llama modernismo madrileño, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa, que también aquí se encuentra la Casa Gallardo y también el edificio de la compañía famosa que es Asturiana, no sé si te acuerdas, Asturiana de las Minas, lo que es que antes estaba aquí la sede, ¿no?
Ajá.
Esto era de la Consejería de Cultura, ¿no? Y también luego fue también lo que fue la Consejería, parte de la Consejería de Cultura, ¿no? Bueno. Confluye la plaza, además de la Gran Vía que hemos dicho antes, pues las calles de Princesa, que también la hemos visto, Leganitos, que es otra de las calles
importantes. Sí, sobre todo por la comisaría, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, la comisaría centro, que por cierto estaba en el número 10 de Churruca, que es donde tengo yo la casa, y
sí,
estaba la comisaría centro.
Pero la trasladaron ahí ya y está como de las más importantes ahora mismo de Madrid, ¿eh?
Sí, la comisaría centro, ¿no? Y luego Bailén, que también es otra de las calles importantes.
Sí.
Otra calle también, Ferraz.
Ajá.
Y la cuesta de
San Vicente.
Bueno, Ferraz también es importante, ¿no?
Bueno, depende. Bueno. Para los socialistas, desde luego, porque tienen su sede.
Por eso digo que no, digo que ahí está la sede del Partido Socialista, por eso también se parece. Bueno, con una superficie, fíjate, de, joder, que también es grande, unos 36.900 metros cuadrados, ¿no? Se dice pronto, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues se encuentra entre las, bueno, entre las mayores plazas de España, no digo ya del país, ¿no? No digo ya del mundo, porque ya hemos visto plazas por ahí en Italia que son enormes, ¿no?
Desde luego.
Bueno, voy a hablarte un poquito de su nombre, ¿no? Fue conocida como te dije antes, Plaza de San Marcial, hasta el derribo del cuartel de San Gil, ¿no? Aquí está el cuartel San Gil, ¿no? Y el consiguiente replanteamiento que se hizo, ¿no? Urbanístico, hacer un espacio, digamos, que pudiera ser un poquitín más grande y que pudiera tener, bueno, acorde con lo que era el siglo XX para la ciudad, ¿no? Reforma tras reforma, bueno, pues se fue pasando, ¿no? Pasaría a recibir más tarde el nombre de pues Plaza de España con el tiempo, ¿no? Porque tuvo varios... Antes aquí se consideraba esto como el Prado de Leganitos también, ¿no?
Sí.
Bueno, quiero decirte que ha pasado por varios nombres a lo largo de su historia, ¿no? Cuando en 1961, ya hablamos un poco de su historia, Felipe II, ¿te acuerdas? Trasladó aquí la corte de Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, desde Toledo, que sabes que estaba allí la capital. La zona de la zona aquí de actual, que hoy es la Plaza de España, bueno, pues estaba gran parte poblada de huertos, ¿no? Que se regaban con el arroyo, un arroyo que aquí había, que era el arroyo de Leganitos, por eso de ahí que
el nombre, claro.
De, bueno, pues esto lo que te he dicho antes, sí. ¿No? El Prado de Leganitos, ¿no? Ya pasando el tiempo, en el plano ya de Teixeira de 1656, aparece dentro de, bueno, de lo que es la cerca de construida por Felipe IV, ¿no? Es una especie de cerquita, ¿no? Bueno, Carlos III compró parte de esta para los frailes, ¿no? De una parte contigua, ¿no? Y allí se hizo el convento de San Gil.
Carlos III, que fue alcalde de Madrid, precisamente, ¿no?
Sí,
más famoso, el mejor, dicen, bueno.
El mejor alcalde.
Por
bueno,
eso.
Fue rey considerado como el mejor alcalde
eso
de Madrid,
es.
¿No?
Sí, sí.
Bueno. Entonces al lado del estaba esto al palacio, al lado del Palacio Real, una zona maravillosa, ¿no? Un área para aquí para construir este convento de que se iba a llamar Gilitos, ¿no? Al que debería, bueno, pues trasladarse también los frailes, ¿no? Pero fíjate qué curioso que la obra se realizó además siguiendo un planos del arquitecto, un arquitecto muy famoso, que fue Manuel Martínez Rodríguez. Este es un arquitecto también importante para esta plaza, ¿no?
Yeah.
Pero fíjate que lo que te decía, que nunca se llegó a realizar, ¿no? Y tampoco se hizo el edificio, pero los monjes, los frailes, nunca llegaron a estar aquí, ¿no?
Ya.
Fíjate, ¿por qué? Porque en su lugar José I Bonaparte, bueno, cuando llega ya la parte napoleónica, ¿no?
Sí.
Aquí instaló el cuartel de San Gil, un cuartel que fue muy famoso, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ¿por qué? Porque en principio fue la sede de los guardias de corps, y al que se le añadió también, se le va a añadir más adelante... pues una serie de cuadras, ¿no? Iba a ser caballerizas, ¿no?
Sí.
Por decirlo de una manera más fina, ¿no?
Uh-huh.
Pasando a ser cuartel de caballería y también más tarde de artillería, ¿no?
Uh-huh.
fíjate las cosas, perdóname.
Vas a tener que tomarte un caramelito, Juan Carlos, ahí que tenga Lucía a mano, porque tienes la garganta bien mal, ¿eh?
Ya estoy. Bueno, pues tras largos debates durante el siglo XIX, porque estamos en el siglo XIX, bueno, pues se ensancha de Madrid, ¿no? Hay un ensanche de Madrid que sabes que se intentaba siempre comunicar una zona de Madrid con la otra, ¿no?
Ya.
Bueno, se derribó el cuartel de San Gil entre 1908 y 1909. Uh-huh. Esta y otras actuaciones, arquitectónicas, dieron como fruto, como resultado, que fuera aprobado pues un plan, ¿no? Un anteproyecto, por decirlo de alguna manera, que es con una formación de la Plaza de España, ¿no? Que es a lo que íbamos nosotros. En 1909 se aprobó esto y el proyecto definitivo pues se llevó un poquito más tarde, en 1911. Uh-huh. Bueno, pues en 1915 se convocó un concurso, evidentemente, pues para diseñar un monumento importante para la plaza, para Cervantes, ¿no? Que era a quien se quería dedicar, ¿no? Y la propuesta fue ganada por Martínez Zapatero. Este es uno de los Martínez Zapatero y Collaut Valera, que también lo vamos a ver más tarde también en Gran Vía, porque hizo otra serie de monumentos también en Gran Vía. Aquí este fue el que ganó este concurso y la estatua fue inaugurada en el año 1929. La estatua, bueno, es una fuente con una estatua de Sancho Panza y otra de Don Quijote, ¿no?
Ajá.
Durante la batalla de Madrid, ¿te acuerdas? Durante la Guerra Civil, ¿no?
Sí.
Es muy importante porque la Plaza de España fue un lugar donde se libraron bastantes batallas, ¿no? Y además, pues claro, estaba cerca, muy cerca del cuartel de aquí de la montaña, ¿te acuerdas? Donde estaba el Templo de
Sí,
Bot,
sí, sí.
Bueno, y aquí esta zona, hubo, ya te digo, que se utilizó la plaza para hacer trincheras, la zona jardinada, incluso fíjate hasta qué punto se llegó a plantar cosas para dar de comer a los soldados que estaban aquí atrincherados, ¿no? Uh-huh. Y luego otra de las cosas que es importante, que hay que ver, ¿no?, que es sobre todo esa la utilización que se hizo de los cañones aquí de por parte del gobierno republicano, eran de la Unión Soviética, ¿no? Ten en cuenta que la Unión Soviética apoyó a la República, ¿no? Y estos se habían utilizado previamente durante la Primera Guerra Mundial, ya, o sea que ya habían sido experimentados. Y de igual forma, pues también los espacios abiertos que había también se utilizaron para otro tipo de, no solo la plantar, ¿no?, sino para hacer las trincheras, que también luego quedó muy dañada la plaza, y para, también para que los soldados pudieran estar aquí. Fíjate qué curioso. Que muchos de los soldados estaban aquí, los que vivían en Madrid, estaban aquí por la mañana y por la tarde se iban a sus casas, ¿no?
Imagínate, sí.
Trabajo, ¿no?
Ya te digo. Bueno, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, y que Juan Carlos nos está describiendo maravillosamente bien la Plaza de España, así que...
Bueno, pues el uso militar de los republicanos, ¿no?, y también unido, claro está, a los bombardeos de los sublevados, del ejército sublevado, bueno, pues dejaron la plaza, como puedes ver, en unas condiciones pésimas, ¿no?, después del conflicto, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en los años 50, 1950, aquí se comenzó a desarrollar un urbanismo novedoso para la época y singular en la Plaza de España, ¿no? Uh-huh. Y aquí se hicieron una serie de construcciones con unos edificios muy importantes. Los más importantes y más emblemáticos de la plaza son, como decíamos antes, el edificio España y también la Torre de Madrid. Yo he subido a la Torre de Madrid, es un edificio muy interesante, ¿no? Arriba había un, no sé si te acuerdas, había un restaurante. Que,
ah, sí, 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 yo no he ido, pero sí, sí, era muy famoso.
Se podía subir y podías, vamos, tiene una vista de Madrid maravillosa, ¿no?
Claro.
Bueno, durante
¿y eso
unos
que pilla,
años...
Y eso que pilla en la parte baja, sí, en cuesta, ¿eh?
Sí, 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 es, pero fíjate que la plaza es luego tiene una, bueno, ya, ahora ya la han cambiado porque ahora hablaremos de la nueva estructuración.
Claro.
Pero con esas escaleras que tenía para subir, era una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues durante unos años, como te decía antes, bueno, pues fue el edificio más alto de hormigón del mundo, ¿no? O sea, por lo menos hemos tenido algo más alto del mundo. Bueno, con el proceso de deterioro de, bueno, como tú sabes, económico, social y político ya de inicios, de principios del siglo XXI, que también eso ha sido muy grande, pues los edificios, pues claro, quedaron muy mal, ¿no? Desde aquí de la plaza, ¿no?
Claro.
Y se abandonaron. Fíjate qué cosa más. Aquí cuando llegó Eisenhower, aquí la reunión que tuvo con Franco en el 56, ¿no? Que se iluminó este edificio con la palabra Ike, y bueno, porque una cosa tremenda, ¿no? Bueno, y fueron, ocupados con K, por estos colectivos, ¿no? De ocupas,
sí,
¿no? De forma irregular, y se convirtieron en viviendas. O sea que, bueno... Bueno, pues estos edificios fueron derribados, no se podía derribar por fuera, sino por dentro, en el año 2016. Y en su lugar, se levantó un hotel de 5 estrellas, que es lo que se ha hecho ahora.
Sí.
Igualmente la Torre Madrid, que es la que decíamos, la más grande, ¿no? Y el edificio este España. Fueron inaugurados como centros importantes hoteleros, los dos, tanto uno como el otro,
sí,
¿no? Dentro de sus instalaciones, evidentemente, por lo que te he dicho antes, que no se puede, la fachada no se podía derribar.
La fachada no, esta, ¿no? Claro.
Durante estos años, comenzó, bueno, aquí a una nueva forma, hacia un nuevo enfoque, ¿no? De la plaza, y ya se empezó a tener un nuevo paisaje urbanístico para ponerlo de acorde con lo que eran estos hoteles, ¿no? En el año 2017 se aprobó un proyecto, bueno, de reforma, ¿no? De lo que tú decías antes, de la Plaza de España, y fue seleccionado mediante un proceso, bueno, proceso de participativo, no de un concurso, sino, fíjate, se consultó a 212.000 personas, ¿no?, ciudadanos de aquí, de residentes aquí, lo que del 52% votó por esta propuesta de reforma, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, daba igual lo que le propusiesen porque la plaza estaba muy, muy mal, ¿no?
Claro.
Bueno, pues las obras comenzaron en el año 2019, y se terminaron en noviembre del año 2021, ya pasada la
pandemia.
Aprovecharon la pandemia para hacerlo, ¿no? Aquí se hizo un nuevo diseño, se unió la plaza de España, que es lo que tú decías, con las zonas verdes de la plaza de Oriente, ¿no? La plaza que ya hemos recorrido, del Palacio, ¿no?
Sí.
Los jardines de Sabatini también se unieron, el campo del Moro, el templo de Debod, que es lo que hemos visto antes, el Madrid Río, que es otra de las zonas que también está unida, y una de las zonas también importantes de la capital, que es la Casa de Campo, ¿no?
Eso es.
Y esto facilitó pues la movilidad de los peatonal, porque se hizo todo peatonal, y también de los ciclistas, ¿no? Bueno, entre estas zonas, porque fíjate, hay una cosa curiosa, que es que se hizo con anterioridad lo que se llamó el corredor verde este para los ciclistas.
Entonces, sí, todo sí, sí.
Todo esto se ha ido uniendo. Madrid tiene una cantidad de recorridos también para ciclistas, ¿eh? ¿No? Que eso también es importante por si la gente viene aquí a Madrid y quiere montar en bici, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto se consiguió, una de las cosas, ¿no te acuerdas tú del paso elevado, este paso que estaba cerca de la plaza, ¿no? En la calle Bailén, ese que teníamos que subir.
Sí, hombre, sí, encima. Sí, sí,
bueno,
claro.
Pues eso se ha soterrado todo, ¿no?
Ah, muy bien, claro.
Y ahora, bueno, soterrado todo eso con la cuesta de San Vicente, que es la que tú decías que
sí,
la cuesta esta que va hacia...
Al Paseo de la Florida y todo esto.
Eso todo se ha soterrado y ha quedado todo muy bonito, ¿no? y durante las obras se, bueno, se, se de alguna manera lo que se hizo fue ampliar, ¿no? Se ampliaron, bueno, a los y se impermeabilizaron también los esos aparcamientos que hay debajo de la plaza, ¿no?
Ya.
¿Sabes? Bueno, pues eso se, se arregló también, pues, hombre, también para los hoteles y para la gente, ¿no? Bueno, y aquí, fíjate, cuando se estaba arreglando esto, se encontraron, que esto fue, esto es lo más curioso de todo, ¿no? Se encontraron una serie de plantas de un, aquí dentro del subterráneo, ¿no? Lo que estaba trabajando, de una de las viviendas de aquí de del marqués de Grimaldi, ¿no?
Ajá.
Bueno, y esto, fíjate, se ha dejado, ¿no? Se ha remozado, se ha arreglado y se ha integrado también a este paseo para recorrerlo, por si la gente lo quiere ver. Porque cuando se hizo el palacio, el nuevo palacio, ¿no? En 1734, esto se, se, bueno, pues como era en parte de parte también que estaba unido a lo que era la antigua estructura de Madrid con el Alcázar, pues todo esto desapareció. Y ahora se ha sacado a la luz como, y se ha dejado como una especie de, ¿cómo te lo diría yo?, como de recuerdo arqueológico de lo que estuvo ahí, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces ahí, ahí se ha quedado y la gente, pues, si pasea, lo va a poder ver también.
Claro.
Bueno, y con esto ya terminamos la plaza.
Bueno, España, pues, ¿vale? Muy bien, la has hecho bastante exhaustiva, pese a que podría estar mucho más tiempo, pero lo suficiente para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo es la Plaza de España de Madrid, que si en cualquier sitio, en muchos sitios, muchos lugares, encontramos precisamente la Plaza de España, la de Madrid tenía que ser algo especial. Y hasta ahora es cierto que estaba ya muy deteriorada y afortunadamente eso lo han corregido y ahora ha quedado genial, ha quedado fantástica. Así que aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. ¿Y tú ahora dónde nos llevas?
Vamos a ir a la Gran Vía, vamos a pasear por la Gran Vía, pero antes de decirte una, quiero decirte una cosita. Si hemos visto ciudades como Berlín de forma más exhaustiva o otras ciudades, yo creo que Madrid, que es nuestro pueblo, es nuestra ciudad,
claro.
Pues merece también recorrerla, porque además estoy convencido de que hay mucha gente de aquí, de la misma ciudad, que no conoce la ciudad bien, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues vamos a ir a la Gran Vía. Bueno, pues desde la Plaza de España, como bien sabes, parte una, bueno, pues está al final de la Gran Vía, ¿no? Aquí, bueno, es la calle comercial por excelencia de aquí de la ciudad y en la que vamos a poder hacer un poco de shopping, ¿no? O también vamos a poder cenar, si lo queréis, en alguno de sus en múltiples restaurantes, porque hay muchos, ¿no? Y cuando terminéis, si queréis, pues para terminar bien la noche, vamos a poder ir a ver algún espectáculo, algún musical o algo
que queramos, hay de todo.
Aquí cerquita también, porque aquí esto también se considera como el Broadway de España, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de su historia, ¿no? Bueno, pues en sus más de 100 años, como bien sabes, de historia de la plaza, de la Gran Vía, la Gran Vía se construyó en 1910, empezó a construir, ¿no? Uh-huh. Fue cuando Alfonso XIII dio con la piqueta en lo que se llamó la casa del cura, que está al lado de la iglesia de San José, que está muy cerquita, que es donde empieza
prácticamente.
Y ahí fue donde, bueno, estas cosas que ya sabes que hacen de forma ceremonial.
Claro, es la confluencia de Gran Vía con la calle Alcalá, que es otra calle también fantástica de aquí, de Madrid.
Eso es. Ahí empieza la Gran Vía y termina justamente el último tramo aquí
en Plaza España, ¿no? Sí.
Bueno, aquí esto, bueno, se ha evolucionado muy muy rápidamente con el tiempo y además se mantiene hasta hoy como una de las arterias más emblemáticas y más importantes de la ciudad, ¿no? Bueno, entre los diversos cambios que fue viviendo Madrid, esto a lo largo, claro está, de su historia, y la su historia es la del siglo XX, ¿no? Destaca el Plan Castro, ¿no? El Plan Castro o ese ensanche de Madrid, que ya he hablado alguna vez, de 1860, que cambió algunas zonas de la capital. Bueno, pues otros proyectos ya se habían planificado con anterioridad. ¿Te acuerdas que te dije cómo la prolongación también de la Puerta del Sol, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos la Puerta del Sol?
Sí, sí.
Y la calle Preciados, ¿te acuerdas? Para llegar hasta Callao, ¿no?
Claro.
Cuyo fin era conseguir, ese ensanche de esa zona. Ten en cuenta que Madrid es una zona muy abigarrada. Incluso hay una zona ahí que se llama la Red de San Luis, que era porque tenía un entramado muy grande de casas, de prostíbulos y todo unido a una iglesia que era la iglesia de San Luis, ¿no? Bueno, en el caso de la calle Gran Vía, el proyecto nació para lograr de alguna manera diversos fines. De alguna manera lo que se intentó es mediante hacer una vía que comunicase el este con el oeste de aquí de la ciudad, ¿no?
Claro.
Pero también otra cosa es abrir una zona amplia para comunicar varias calles importantes, como eran la zona esta de Moncloa con el barrio de Salamanca, ¿no? Que es también una de las zonas importantes, ¿no? Sí que se empezó a trabajar, con este proyecto, ¿no? Y al final, pues sí, se hizo para comunicar Argüelles con el barrio este de Salamanca, que también lo vamos a visitar, que, que incluso comunicase todo lo que era atravesarse la ciudad y llegase a esta zona, que es una zona también céntrica, ¿no? Es una de las salidas importantes junto con el eje este Prado-Recoletos, que también ya vimos, ¿no? Bueno, en un principio los tres tramos que se fueron haciendo, construyendo, ¿no? Erigiendo, ¿no? Porque sabes que la calle está dividida en tres tramos, ¿no? Estaban bien diferenciados.
Sí.
Uno de ellos, estos tramos eran la avenida del Conde de Peñalver, que también lo has conocido. Ahora te diré quién es este Conde de Peñalver. Luego está la avenida de Pi y Margall, que también fue un presidente de la Primera República. Y la avenida de Eduardo Dato, que ya hablamos de él cuando lo mataron ahí en la Plaza de la Independencia, ¿no? Bueno, asesinaron. La calle recibió diferentes nombres a lo largo de la historia, ¿no?
Desde luego.
Hasta que en el año 1981, ya estando de alcalde el profesor el viejo
Pierno Galván,
¿no? Se decidió hacer oficial ese apelativo que recibía popularmente como Gran Vía. Ten en cuenta que la calle se ha llamado de todas maneras.
Hombre, la última Juan José Antonio.
Sí, por eso te digo, desde la Avenida de la República, la Avenida de Rusia, un tramo, se ha llamado también la Avenida de José Antonio en la época de Franco. Lo más lógico es que se llama. Además, hay una zarzuela muy famosa, que es la Gran Vía.
La Gran Vía, claro.
Que habla precisamente, de esta calle, ¿no? Cómo nace la calle y todo lo demás, ¿no?
Sí. La Corte del Faraón también. En la Corte del Faraón también. Pero, en zarzuela también muy...
Pero digo que la Gran Vía es donde realmente habla las calles. Es una zarzuela muy curiosa, ¿no?
Caballero de Gracia. Me llaman.
Sí, vamos a ir a lo de Caballo de Gracia también, porque también te quiero comentar algo. Vamos a ver el primer tramo de aquí, de la Gran Vía. Este primer tramo que sabes que lo que tú decías, que vaya desde la calle Alcalá hasta la Red de San Luis. El primer tramo de aquí, de la calle Gran Vía, se realizó entre 1910, como te decía, y 1915. Y recorre desde lo que decíamos, la calle Alcalá, hasta la Red de San Luis, que es lo que te decía antes, ¿no? Aquí esto se corresponde con, ¿cómo te lo diría? El entramado, ¿no? Ese entramado de las calles de Montera, que es donde confluye con Sol, ¿no?
Sí.
Fuencarral y también Hortaleza, ¿no? Son tres calles importantes que también confluyen aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, a este tramo... conocido con el proyecto como lo que decía, ¿no? Avenida B, se le denominó calle Conde, conde de Peñalver. ¿Quién era este conde de Peñalver? Bueno, pues aquí esto se hizo en homenaje a un alcalde que hubo en Madrid, que este fue el que firmó, digamos, el comienzo de las obras. Por eso se llamó esa zona conde de Peñalver. Durante mucho tiempo yo siempre, cuando cogías taxis, siempre había alguien que decía, en conde de Peñalver tal, y siempre era conde de Peñalver, ¿no? Y era,
pero conde de Peñalver ya la han puesto en otro sitio ahí en el barrio de Salamanca, ¿eh?
Sí, 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 no, pero cuando yo
sí,
era
sí,
pequeño,
sí, que ya lo sé, pero que te quiero decir
sí,
que...
claro,
que,
claro, claro, evidentemente, y Eduardo Dato.
Y Eduardo Dato lo mismo ahí en Iglesias, claro.
Claro, claro, y todas estas calles han ido cambiándose sí, los nombres porque claro, ha quedado esto como la calle
La Gran Vía, claro, lógico.
Bueno, vamos, si quieres vamos a ir recorriendo.
Sí, pues vamos a recordarles a los oyentes, Juan Carlos, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyenda en iberoamérica.com, así que
bueno, pues vamos a ver los seguimos. Edificios más importantes de este tramo, ¿no? Uh-huh. Los edificios importantes. Bueno, pues vamos a ir, uno de los edificios, uno de los sitios más importantes es el oratorio este de Caballero de Gracia, que es lo que tú me decías,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Esto está en el número 17, ¿no? Uh-huh. Era un oratorio en el que, bueno, en el siglo XVII, este Caballero de Gracia fue muy curioso porque era un hombre que en su época vivió 102 años. Vivió, fíjate, desde nació en 1515 y murió en 1517 y murió en 1619. Uh-huh. Vivió 102 años, que para la época era mucho.
Uy, era una brutalidad.
¿No? Y fundó este oratorio al que estaban adscritos pues gente como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en este punto se encuentra también la fachada posterior de una iglesia, la iglesia que se construyó entre 1786 y 1794, que es donde estaba aquí el oratorio este famoso que te he dicho, ¿no? Uh-huh. Y esto lo hizo Juan de Villanueva, ¿no? Uno de los grandes importantes, que fue el de, ya lo hemos visto en otras, en la Plaza Mayor,
claro,
en el Botánico, etcétera, ¿no? Bueno, hay otro edificio, más edificio, edificio Metrópolis, que es otro de los edificios importantes, aquí este está en el 39. Esto es una obra también arquitectónica de Jules y Raymond de Gevrier, ¿no? Que son fueron dos hermanos importantes, que estos fueron construidos entre 1907 y 1910. Como sede de bueno, pues esa compañía, la compañía de seguros, ¿no? La Unión y el Fénix, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Y tras su venta a la aseguradora Metrópolis, bueno, pues aquí lo que se hizo fue un añadido, ¿no? Se añadió el letrero, ese letrero famoso, ¿no? Con la victoria alada, ¿no? Que también se puede ver. Y también la obra de un escultor, esa obra famosa, ¿no? De que se ve arriba del todo, ¿no? Que es de un escultor llamado Federico Colluart Velarde. ¿Te acuerdas que antes hemos hablado de él?
Sí.
Valera, ¿no? Perdón, Valera. Bueno, y ahora nos vamos al Hotel Roma, que también es otro de los hoteles importantes, que está en el 18, ¿no? Uh-huh. Esta es obra de un arquitecto que se llama Eduardo Reynals. Y fue el primer edificio que se terminó aquí en el primer tramo de la Gran Vía en el año 1911, y el primer hotel, claro está, de la calle, pues es importante, ¿no? Pasó a ser fíjate, sede del Banco Ibérico, que ya ha desaparecido evidentemente, ¿no? A finales de la década de 1940. O sea, que la calle tiene bastante historia, ¿no?
Pues
ahora,
sí.
Vamos a ver el edificio Grassi, que también te sonará, ¿no?
Sí.
Esto está en el número uno y fue uno de los principales edificios también construidos cuando se finalizó el primer tramo, ¿no? Porque ten en cuenta que muchos edificios luego fueron hechos cuando se terminó el primer tramo de la calle, ¿no?
Claro, es que además ese hace esquina justo ya, digamos que el inmueble con el Alcalá.
Eso es, pues vamos a ver. Fue proyectado por un arquitecto, el arquitecto Eladio Laredo, uno de los también importantes, en 1917. Y como esto fue como vivienda para don Luis Ocharán, ¿no? Mazas, que este fue el que tenía el edificio, ¿no? Bueno, pues el inmueble recibe este nombre de Grassi, ¿no? no por este señor, ¿no? Este edificio recibe por un famoso relojero suizo, que sabes que aquí instaló en los bajos su joyería, ¿no? Un tal Alejandro Grassi.
Sí.
Aquí la gente podía venir a comprar, y por eso es el edificio Grassi. Aquí había unos letreros también de joyerías importantes, ¿no? ¿Te acuerdas? Uno de arriba también, los carteles famosos. Y también, ha sido un sitio muy importante y emblemático para todos los madrileños que han querido venir aquí a comprar cosas, ¿no?
Claro.
Ahora nos vamos al hotel, uno de todos los hoteles, el Hotel de las Letras, que este Hotel de las Letras también es importante. Fue construido entre 1915 y 1917 como vivienda para un noble, ¿no? Esto se construyó, el propietario de alguna manera lo que hizo fue venderlo para crear aquí un hotel, ¿no? Este fue el conde de Artaza, ¿no? El que tenía aquí la propiedad. Pues fíjate, yo me estoy imaginando estos hoteles y estas zonas, lo que pueden llegar a valer o costar.
Imagínate. Costar,
¿no? Para crear esa cosa, ¿no? Otro de los sitios aquí, ya este es muy, muy importante, que es el Bar Chicote, que este sitio lo conoce mucha gente, ¿no?
Sí.
Bueno, pues verás, Perico Chicote inauguró el bar Chicote en el año 1931. Bueno, este había trabajado en varios lugares, como el Hotel Ritz, el Hotel Savoy, ¿no? Como barman, ¿no? Era un barman muy famoso, ¿no? Y fue también muy famoso en la ciudad, ¿no? Bueno, pues abrió este local como la primera coctelería importante de España, ¿no? No había ningún tipo de lugar como este, ¿no? Bueno, pues es un sitio muy emblemático porque fue un lugar donde al que acudían también muchos artistas de la época, entre ellos, pues mira, aquí venía a tomarse algún cóctel de vez en cuando Eisenhower cuando estaba aquí en Madrid, Hemingway estaba en todas partes, ¿no? Pero bueno, Grace Kelly y también Ava Gardner y Frank Sinatra, entre otros. Estoy hablando de gente...
Sí, de cierto renombre, claro.
Dominguín, que también Lucía Bosé, etcétera. La gente que estaba por aquí, pues venía aquí, ¿no? Bueno, pues años después, esto ya estamos en el año 1940, se creó el Museo Chicote, pues porque aquí Pedro Chicote tenía 10.000 botellas en sus almacenes y quería también mostrarlas de todas las épocas a sus clientes y a la gente que pasase por allí, ¿no? Y ahora ya nos vamos al segundo tramo de la Gran Vía, ¿vale?
Si quieres. Muy bien, sí. Bueno, pues sí, vamos a continuar aquí en Postales Sonoras un ratito más, aquí en iberoamerica.com, y hasta que Juan Carlos nos finalice hoy el recorrido por Gran Vía, que aún nos queda un tramito considerable.
Bueno, vamos a ir un poquitín más rápido. Bueno, ahora, este tramo va desde la red de San Luis, como te decía antes, hasta la Plaza de Callao, ¿no? Bueno, pues el segundo tramo, que fue denominado Avenida de Pi y Margall. Pi y Margall fue un presidente de la Primera República, uno de los tantos presidentes que hubo durante la Primera República, ¿no? Y conocido como aquí se conoció esto como el Boulevard, ¿te acuerdas, no? Se construyó entre 1917 y 1922. La vía ocupaba desde la red de San Luis, este lugar que os he dicho antes, hasta la Plaza de Callao. Es un sitio muy bonito y emblemático también y muy importante dentro de la ciudad, ¿no? Y si te parece, vamos a ver los edificios rápidamente.
Sí,
más importantes
muy bien.
Aquí, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos a poder encontrar el edificio Matesanz o Casa Matesanz. ¿Te acuerdas, no? Con influencia de la escuela de Chicago, esa escuela que sabes que fue muy famosa en esta época, ¿no? En cuanto a, bueno, pues a los usos comerciales, podemos decir que fue utilizado como oficinas, también fue edificio proyectado por primero te tengo que decir que el arquitecto fue Antonio Palacios, que es uno de los grandes, en 1919 lo proyectó, y es un edificio en el que ha habido bastantes lugares comerciales, ¿no? Vamos a ir ahora al edificio Telefónica, que este es uno de los edificios emblemáticos de aquí, de la Gran Vía.
Desde luego, es curioso, Juan Carlos, cómo Gran Vía empieza en bajo... Y hasta el primer tramo que tú has estado explicando, que termina en alto, y ya después ya empieza a descender y todo caída, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, pues mira, este edificio, el edificio de Telefónica, fue construido en 1930, ¿no? Es un edificio importante y por un arquitecto también importante que es Ignacio Cárdenas, que es también, bueno, aquí hizo otras cosas aquí también, ¿no? Y fue, digamos, el primer rascacielos de España, ¿no? El primer rascacielos que además que estuvo aquí en Madrid y, por lo tanto, el edificio, pues, evidentemente, más alto de España hasta 1953. Otra de las cosas que tengo que decir también que fue el primer edificio alto, importante, bombardeado por la Legión Cóndor durante la Guerra Civil. Sí, porque hay que recordar que Madrid fue la primera ciudad atacada por aire en una guerra mundial, ¿no? En una guerra, bueno, una guerra civil, ¿no? Pero que, bueno, Madrid, España es la continuación, la guerra civil, de lo que fue la guerra mundial, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora vamos a ir al edificio Madrid, ¿no? Que ya estamos cerca de la calle... bueno, esto está en Gran Vía 32. Es un sitio también muy muy interesante.
Es muy interesante porque aquí, además ahí estaba también Radio Madrid mucho tiempo. Yo creo que aquí, aún sigue estando, ¿no?
No, ahí está la cadena. Sí, por eso. Lo que voy a decir, ¿no? Bueno, pues es uno de los edificios, como tú decías, más grandes de la calle. Además se puede reconocer fácilmente, ¿no? En su día ocupaba, pues, los grandes almacenes en Madrid, París, ¿te acuerdas?
Sí.
Y posteriormente, bueno, pues, aquí se situaron varios negocios también, como, por ejemplo, la agencia de viajes, esa agencia de viajes Carco, no sé si la has llegado a conocer.
No, esa no me suena.
El cine Madrid, París, que también fue muy importante, o esto sí lo conoces porque lo hemos conocido todos, o los almacenes SEPU, ¿no?
Sí, hombre, sí, por supuesto.
También hay unos en Barcelona, ¿no?
Quien calcula compra en SEPU.
Eso. O como tú decías, la cadena SER, que también lo tiene aquí su edificio, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos al cine. Y ahora vamos a ir al cine, ¿no? A Avenida, ¿no? Que es un cine que está en la calle Gran Vía número 37. Este es uno de los cines también importantes, ¿no? Porque este cine Avenida fue construido en 1928. Y fue por un arquitecto llamado José Miguel de la Cuadra Salcedo, que te sonará por
ya
su hijo.
Ya lo creo, sí, sí. ¿Mm?
Bueno, pues el hijo que era el aventurero.
Bueno, tremendo, sí. ¿No?
Bueno, pues actualmente se sitúa aquí uno de los lugares también importantes, que es ese, no sé si has ido a comprar alguna vez a H&M, ¿no?
Sí.
Story, ¿no? Ese Flash Story, ¿no? Que es una, bueno, que son esos almacenes de ropa, ¿no?
Sí,
bueno, que es una marca sueca, ¿no? Pues aquí se sitúan. Yo he comprado alguna vez para mi hija algunas cosillas, pantalones y cosas esas. Incluso he ido con Lucía también a comprar alguna vez algunas cosas. Bueno, el Palacio de la Prensa también es otro de los sitios importantes que vamos a ver ahora, que está en el 57, conocido también anteriormente como Casa de la Prensa, ¿no? Este fue proyectado por un arquitecto también importante, que es Pedro Muguruza, que lo conoces por la calle también. La gente, ya bueno, pues que sepan que este señor fue un arquitecto, ¿no? Muguruza, ¿no? Fue inaugurado en 1930. ¿Para qué se inauguró? Porque evidentemente para acoger la Asociación de la Prensa de Madrid. Y esto se hizo hasta 1979, ¿no? También fue sede de varias editoriales, entre ellas la revista La Codorniz, que fue muy famosa.
Sí, hombre.
Y
Álvaro de la Iglesia.
Efectivamente, bueno, pero ahí estuvieron Gila, Tono, un montón de gente trabajando ahí, ¿no? Y La Hoja del Lunes, que yo llegué a conocer al hijo del director, y tú a lo mejor has llegado a conocer a la sobrina, Carmen Gómez Figueroa, ¿no?
Sí, me suena. No me suena mucho, pero sí algo sí me suena el nombre.
Sí, algo de yo te he hablado alguna vez, que la tuve también en las clases, ¿no? Bueno, y desde el año 2009 hasta el año 2015, pues bueno, algunos de sus pisos fueron también ocupados por el Partido Socialista, la sede de Madrid, ¿no? El Partido Socialista de Madrid, ¿no? No el de Nacional. Bueno, el edificio fue declarado también de interés patrimonial, ¿no? En el año 2017.
Claro, de los que no se pueden tocar.
Claro, y actualmente se está haciendo un proyecto que yo creo que se llevará a cabo muy pronto y no sé si ya estará para abrirse, para transformar este lugar en una especie de, a ver cómo te lo digo, edificio polivalente, como pasa con las salas del canal, que están más arriba, ¿no? Y aquí se quiere poner una serie de cines y de teatros y poner también cines en los que se pueda trabajar también como teatro, ¿no?
Yeah.
Que a mí me parece muy interesante ese tipo de cosas, que ¿por qué no se puede utilizar una sala para otra cosa, ¿no?
Pues, yeah.
Hombre, o sea, a mí es una forma de aprovecharlo, ¿no?
Pues sí.
Y ahora ya nos vamos al tercer tramo de Gran Vía.
Ya, ¿no? Hemos llegado a Callao y ya nos llegamos desde Callao hasta Plaza
de
España. Vamos
de Callao hasta Plaza de España, que es ya muy el último tramo, que ya lo vamos a ir viendo. Si quieres anunciarlo antes de...
Bueno, pues sí, aquí ya antes de continuar en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, hemos cogido unos libritos de ahí de la Casa del Libro, ¿verdad, Juan Carlos?
Ahí también lo tenemos, efectivamente. Está
ahí,
también
que eso no lo podemos...
Casa del Libro.
Sí, muy importante.
Y aquí había, fíjate, en esta zona, la zona que yo te he dicho que se llama, la llaman el Broadway de España,
sí,
¿verdad?
Claro, ¿eh? Claro.
Está lleno de teatros por todas partes.
Sí, sí.
Y también había una, lo que pasa es que ya se ha cerrado por los alquileres, pero había una tienda de casa de muñecas que a mí me fascinaba.
Anda, he comprado yo ahí cantidad de muñecas regionales, preciosas.
Sí, sí, no, a mí me fascinaba por las casas como estaban ahí puestas en los... eran maravillosas.
Maravillosas,
¿no?
Bueno, pues ahora vamos con el tercer tramo.
Bueno, este tercer tramo que hemos dicho que va de Callao a Plaza de España es uno de los tramos también importantes. Fue proyectado como lo que te he dicho antes, como calle Eduardo Dato. Eduardo Dato dijimos que fue presidente de gobierno, ¿no? Y que falleció en 1933, falleció de forma abrupta por un asesinato brutal que tuvo en la Plaza de la Independencia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues aquí se desarrolló entre los años 1925 y 1929, entre comillas, aunque no se terminó hasta 1932 porque hubo una serie de problemas, porque muchos edificios no pudieron de alguna manera finalizarse porque eran propiedad de la iglesia y que además esos edificios... no querían ser derribados. Entre ellos te voy a poner un ejemplo, que es el templo que tenían los jesuitas aquí. Sabes que luego esto se ha trasladado ahí a Serrano.
Uh-huh.
Bueno, pues este templo donde estaban aquí las cenizas del segundo y el tercer, de Francisco de Borja y de Diego de Lainez, ¿no? Que era el segundo general de los jesuitas.
Uh-huh.
Bueno, pues todo eso luego se trasladó porque es que la República lo que hizo fue expropiarlo. Copiarlo para ensanchar la calle, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en los tres tramos que hemos visto, este de la historia de aquí, de la historia de Gran Vía, ¿no? Que además es una historia importante porque la historia clásica toda del siglo XX, ¿no?
Claro.
Fue el más complicado, pues este tramo seguía el trazado de una de las calles, ¿no? Existentes ya, ¿no? Así que, bueno, pues intentó poner un... con unos metros determinados, con 25 metros, como ya tenían el ancho de otra de las avenidas, ¿no? La avenida B, ¿no? Que era la primera, ¿no? ¿Te acuerdas, no?
Sí.
Pero posteriormente, claro, esto se vio que se podía ensanchar y este es uno de los sitios, junto con el segundo, para igualarlo con el segundo, que tiene 35 metros de ancho, ¿no? Que es bastante, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver los edificios más emblemáticos y luego te cuento alguna cosilla más.
Muy bien.
Para ir terminando, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el edificio Capitol, que es uno de los que es importante, que está aquí, esto está en Gran Vía 41, ¿no? Tanto el edificio como también el cartel, ¿no? Este cartel importante de Schweppes, no sé si lo has visto alguna
sí,
vez.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, pues todos son iconos de la ciudad, ¿no? De la zona, ¿no? Aquí, ya no solo de la zona, sino de la ciudad, ¿no?
Claro.
Igual que el cartel de Tío Pepe y cosas de estas, ¿no? Que también son muy importantes, ¿no? Como pasa pero esto pasa también en Nueva York o...
No, claro, por supuesto.
Y ahora los están poniendo ya casi todos de neón para que sean más duraderos, ¿no?
Claro.
Bueno, las partes más fotográficas, es uno de los sitios, además, ya digo, más fotografiados si lo quieres de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues como curiosidad voy a decirte una cosa, ¿no? En su día fue el único lugar hecho que, bueno, que tuvo el primer aire acondicionado, ¿no? Esto es una cosa de Madrid, ¿no?
Fíjate.
Así que si alguien quiere saber dónde se inició el aire acondicionado aquí en Madrid,
pues, que venga a ver.
Bueno, vamos a ir ahora al edificio España, que está en la calle Gran Vía, que ya lo hemos visto un poco antes cuando hemos visto en el número 86, ¿no? Hoy convertido, claro, está en uno de los hoteles más importantes, que es el Riu, ¿no? El Riu Plaza. Aquí está, esto está en Plaza de España ya, ¿no? Fue construido por los hermanos Otamendi, ¿no? Que son dos constructores vascos. Aquí se ha trabajado mucho con ingenieros y con arquitectos vascos, ¿no? Eso fue en 1948 y tardó de 1948 al 53, ¿no? Bueno, aquí tenemos la Torre Madrid también, que es otra de las zonas importantes de Plaza de España, y que esta fue también obra de los dos hermanos, estos dos hermanos Otamendi igualmente, ¿no? Esta se hizo en mi, fíjate, es la, cuando decíamos que era la torre más alta de hormigón de España y del mundo, tenía 142 metros de altura. O sea, fíjate la época, lo que este edificio pudo suponer, ¿no?
Pues sí.
Y además era, esto siguió hasta que se hicieron otra serie de obras, ¿no? Hasta el año 82, esta torre de hormigón fue una de las más grandes del mundo, ¿no? La Gran Vía de aquí de la ciudad, ¿no? También ha tenido zonas muy importantes, ¿no? Es una de las zonas, como decíamos antes, más importantes y clave para pues eso, ir de compras, ¿no? Y también de ocio, evidentemente. Aquí las calles localizadas aquí a lo largo de la Gran Vía también pueden ser muy interesantes para poder recorrerlas. Son callejuelas, hay que tener también cuidado, ¿no? En algunas, ¿no? Pero yo creo que es muy bonita esta zona, ¿no?
Pues sí.
Yo creo que tú y yo la hemos recorrido.
Es zona centro y sí. Es una de las más caras de todo Madrid, desde luego.
Bueno, hay también muchos hoteles en los que aquí la gente se puede alojar, pero claro está lo que decíamos, son hoteles que también, ojo, con lo que pueden costar, ¿no?
Claro.
También hay muchos teatros, por eso decíamos lo de...
Teatros, hay cines, bueno, por haber Juan Carlos tenemos hasta Doña Manolita.
Efectivamente, pero Doña Manolita, que ya sabes que está entre Sol y esta zona, bueno, sí. Esta zona. Bueno, y luego también tenemos... otras cosas, bueno, lo que tú decías, cines, han cerrado también algunos. Yo antes iba al Cine Azul, que estaba también por esta zona. Había unos, fíjate, yo cuando estaba en el instituto allí al lado de la Plaza de España, había unos famosos, esto que nos íbamos a jugar, ¿no? De estos billares.
Los billares, sí, los sótanos, aquellos.
Yo no sé si eso ya existe, porque eso a lo mejor ya se ha cambiado por otra
imagino
cosa.
Imagino que eso ya habrá cambiado.
Pero nosotros íbamos ahí a jugar mucho, ¿no? A veces hacíamos alguna
peña. Eran unos sótanos con montones de maquinitas de esas, de juegos, sí.
Bueno, pues te digo que aquí se han ido también a, bueno, la plaza también, la calle también se ha tenido que reinventar de vez en cuando, ¿no? Y, por supuesto, hay muchos musicales también que la gente puede venir aquí a verlos, ¿no? Por ejemplo, en el Palacio de la Prensa, se pueden ver también en otros teatros que también tú sabes que son muy importantes, ¿no? Aquí dentro de... Pero el Palacio de la Prensa es uno de los sitios también muy bonitos, que también ha tenido cine, ¿verdad, no? Bueno... Y esos lugares, estos lugares emblemáticos, pues bueno, yo recomiendo que la gente vaya con tranquilidad. Por eso hemos tenido un día dedicado a esto, porque es que la calle Gran Vía tiene muchas cosas.
Claro.
Tiene pues para comprar.
De tiene todo, para tiene ir. De todo.
Aquí recuerdo que estuvo también cuando estuvo la familia de... estuvieron aquí el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se llama?
Biden.
No, Biden. Ah. Obama con sus hijas. Y estuvieron aquí comprando la Gran Vía y se metieron en casi todas las tiendas.
No, la mujer de Biden, que también ha estado hace poco con la hija y la nieta, también han estado aquí.
Sí, también la mujer de Biden, pero es que Obama estuvo con las hijas, ¿no? Y claro... El problema es que, ten en cuenta, otra de las cosas que también se hizo en la época de Carmena fue ensanchar las aceras,
sí,
y dejar menos tramos, que bueno, hay embotellamientos, pero fíjate, también es mucho más mucho mejor.
Han arreglado toda la Gran Vía, la han arreglado, sí, lo mismo, sí, que han arreglado el metro, la estación de metro, que también han modernizado, que han estado varios años cerrada.
Exacto, por eso te digo.
Y la han dejado preciosa. Bueno, es que ahí en la misma esquina con Callao tienes nada más y nada menos que un Corte Inglés, uno de los muchos que tenemos aquí en Madrid. Claro.
Bueno, un Corte Inglés que está dividido en varias zonas, porque claro, eso hay, hablabas tú de la Casa del Libro, pero ahí tienes el FNAC, que también
es uno de los sitios
importantes.
Mucho,
y además eso, que lo que tú decías, que aquí hay el Corte Inglés que se comió todo lo que fueron los almacenes Preciado, ¿no?
Claro.
Los almacenes Arias, ¿era, no?
No, las Galerías Preciados.
Las Galerías Preciados, eso. Sí. Y pues se los comió todos y todos esos edificios pasaron al Corte Inglés,
sí,
que ahí había un montón también de edificios. Pero es que no solo ahí tienes, ahí desde esa zona que va...
Hay de todo.
Callao, Preciado, Sol... Hay un montón de tiendas de ropa.
De todo. Y la misma Fuencarral, en Fuencarral y de todo.
Sí, sí, no, se va a encontrar toda la gente aquí.
Zona...
Por eso yo les emplazo, si venís aquí a hacer una visita a Madrid, pues bueno, aquí es importante este lugar. Luego ahí también está por ahí, hay un chino muy famoso que fue el primer chino que se abrió aquí en Madrid, que es el Buda Feliz, que está también por ahí en una de las calles que está cerca sí, de Gran Vía, ¿no? Que tiene tres plantas, es un chino enorme, ¿no?
Sí.
Y bueno,
hay de todo, francamente.
Bueno, y yo creo que con esto hemos hecho un programa completito.
Pues sí.
Y ya la semana que viene, bueno, si no sé si te da tiempo, si quieres te explico esto de lo de...
No, vamos a dejarlo, pero... porque ya se ha hecho, ya se ha extendido demasiado, y para no cansar, claro, tampoco a los oyentes, yo creo que mejor la semana que viene, que igual lo estructuras con menos... porque hoy han sido dos cosas, pero han sido muy grandes, muy largas.
Sí, no, por eso te dije que íbamos a hacer el programa solo sobre la Plaza de España, ese Gran Vía, porque en realidad han sido muchas cosas. No ha sido como otras veces que vamos a un lugar determinado, es que aquí ha habido muchísimas cosas, ¿eh?
Claro, pues sí.
Y no nos hemos querido tampoco meter en profundidad.
No, hombre, si no, entonces no acabamos. Cosas,
pero porque hay los edificios, he hablado de los edificios más emblemáticos, claro, importantes que se pueden recorrer.
Sí.
Pero más o menos para que la gente tenga una idea de lo que se va a encontrar aquí en Madrid, ¿no?
Eso
en la Gran Vía, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, si lo desean, al correo postales@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada más, emplazarles a que nos sigan el jueves que viene, porque Juan Carlos, aquí lo vamos a tener sin ninguna duda, salvo catástrofe, que espero que no. Continuando con las charlas sobre Madrid, ¿verdad, Juan Carlos?
Además vamos a ir a un lugar estupendo también, porque vamos a ir te lo voy a anunciar para que la gente ya esté ahí. Vamos a ir al barrio de las Letras.
Fíjate, total, nada
más
más emblemático de Madrid, sobre todo cultural.
A mí me toca muy directamente.
Muy de cerca.
Sí. Entonces, bueno, pues vamos a recorrerlo pues de forma casi más exhaustiva. No sé si nos dará para un programa solo con el barrio de las Letras.
Yo creo que sí, porque hay muchas callejuelas por ahí que todas tienen su
encanto. Hay muchas iglesias, hay muchos lugares que... Lo mismo que decíamos de Gran Vía, pues esta es otra de las zonas, y quizá con más renombre, ¿no?, que Gran Vía, porque Gran Vía, bueno, es una historia ya del siglo XX, pero este tiene una antigüedad mucho mayor, y además es una zona ahora que se está rehabilitando, con una serie de, digamos, atracciones nuevas. Hay gente que puede alquilar... conseguir un guía, ¿no?, para que les lleve por esos recorridos que son de teatralizados, ¿no? Si te acuerdas que ahora lo están haciendo con personajes que aparecen en las
calles. Sí, hay muchas actividades nocturnas, y sobre todo lo que le tienes que recomendar, Juan Carlos, es un buen calzado, porque son callejuelas empedradas, porque están todas arregladas, y la verdad es que se camina, pues hombre, con zapato cómodo, si no, no, complicado.
Sí, sí, no, además es un recorrido largo, porque es un recorrido que normalmente parte de la Plaza Mayor.
Eso
y recorre toda esta zona hasta llegar allá a Huertas, ¿no? Que en Huertas además es un lugar que, hablábamos de la Cava Baja, pero que Huertas también es un lugar de bares, de
sí, tapas. de todo, ahí hay de todo.
Sí. Bueno,
pues nada, pues eso, ya les espero esperamos aquí el jueves próximo en iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.